Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
Muchísimas gracias, mi querida Sacha, por este todo ese informe de noticias. Mire, cuando empezamos un nuevo año, también debemos incluir en nuestros propósitos nuestra vida íntima, nuestra vida en pareja. Y si una de sus metas es volver a encender esa llama, pues quiero que sepa que aquí en Despierta América te vamos a decir cómo. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Acosta desde Ciudad de México para decirnos cómo calentar la relación en el 2023. Doctor, ante todo, feliz año. Todavía se puede decir feliz año y muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy bien, Raúl. Igualmente, un gusto. Feliz año para todos los televidentes. Que sea un año de mucha, mucha salud íntima. También.
Mucha salud íntima y mucha pasión. Mire, vamos a comenzar precisamente con las preguntas de ellos, nuestros televidentes. Y esta nos llega precisamente desde Baja California. Preste atención. Adelante.
¿Cómo puedo hacer propósitos efectivos para calentar mi relación de pareja este 2023?
Ahí está, quizás muchos tienen también esa misma pregunta, doctor.
Bueno, definitivamente una de esas 12 uvas que comimos el 31 de diciembre debe estar dedicado a la salud íntima. ¿Qué pasa? A veces nos enfrascamos en muchas otras situaciones y dejamos de lado esta parte de la intimidad. Hoy sabemos nosotros, quienes nos dedicamos a la salud íntima, que es uno de los pilares que sostienen la relación de pareja. Y algo muy importante, Raúl, es que también la salud íntima nos ayuda a estar bien en otras áreas de la vida. Tenemos que recordar que a veces nuestra pareja es diferente a nosotros. A veces la pareja necesita sentirse amada para poder tener intimidad, o por otro lado necesita tener intimidad para poder sentirse amada. Entonces, evidentemente, el ponerle atención a esto nos garantizará felicidad este 2023.
Me encanta. Vamos con otra pregunta. Viene precisamente desde Nueva Jersey y la pregunta dice así. Adelante.
Doctor, mi nombre es Isel Gómez, desde aquí, desde New Jersey. Y yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles serían los problemas médicos que pueden afectar la intimidad en una pareja? Gracias.
A ver, doctor, ¿cuál es la respuesta?
Cuál buena pregunta, porque hoy sabemos que situaciones médicas como una diabetes mellitus, una hipertensión arterial, problemas de colesterol, triglicéridos, problemas de circulación, pueden reflejar obviamente esto directamente al funcionamiento de la vida sexual. Hay un dicho que decimos que es de la siguiente manera: un órgano íntimo o un órgano sexual no va a funcionar adecuadamente mientras esté pegado o unido a un cuerpo enfermo. Entonces, a veces hay personas o pacientes que llegan pidiendo remedios mágicos para poder resolver su vida sexual, pero su salud integral está totalmente mal. Entonces, pongamos atención también a que todos nuestros parámetros médicos estén bien, y esto evidentemente tendrá como resultado un buen funcionamiento íntimo.
Excelente. Próxima pregunta desde Michigan. La envía Laura. Adelante.
Hola, doctor. Mi nombre es Laura López, de Michigan. Mi pregunta es, ¿qué hábitos nuevos puedo poner en práctica para mantener mi salud sexual y emocional?
Esa pregunta creo que también es clave, doctor.
Sí, claro, porque evidentemente cuando nosotros enfocamos nuestra atención en desarrollar hábitos que mejoren la vida íntima, pues evidentemente habrá un mejor resultado. ¿En qué tenemos que enfocarnos? En entender que el orgasmo es de quien lo trabaja, entender que la satisfacción depende de nosotros, entender que no hay como zonas mágicas en nuestro cuerpo, sino que existe un mapa íntimo que tenemos que darle esa información a la pareja, y que la pareja necesita una información completa y total de lo que nosotros necesitamos podamos vivir íntimamente este 2023. No tenemos que tener al lado a alguien que adivine, a pesar de que eso se pudiera escuchar muy romántico, sino tenemos que expresar lo que queremos.
Hablar, comunicar, y eso es clave en la relación íntima y obviamente en la relación de pareja por completo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y lo esperamos muy pronto aquí en persona en la casa para seguir hablando de este tema que a veces a la gente le da un poquito de pena, pero hay que hablarlo. Gracias, doctor. Y nosotros de este tema nos vamos con otro doctor, en este caso el doctor de todos, el doctor Juan, junto a Carla. Adelante.
De regreso, Carlita, y esto se va a poner bueno. El príncipe Harry habló con Anderson Cooper de 60 Minutes y esta mañana con Michael Strahan de Good Morning America. Y amanecemos con las reacciones y para comentarlas nos acompañan Astrid Rivera. ¿Cómo estamos, Astrid?
Hola.
Lindsay Casinelli, vámonos, Monse Medina.
Hello.
Marcela Sarmiento.
¿Qué tal?
Lady Marcela. Buenos
días a todos. Y Tony Dondrade.
Bienvenidos a todos. Esta mañana y también desde la Ciudad de México tenemos a los expertos en la realeza, Gabriela Morales y Eduardo Gutiérrez. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos también allá en México.
Caramba. Bueno, comenzamos, Harry. Varios de los puntos de esta entrevista. Comienza diciendo que no hay intención de dañar a la familia real. La pregunta aquí es, híjole, no sé ni con quién comenzar. ¿Le creyeron, Marcela Sarmiento?
Pues mira, yo la verdad creo que detrás de unas memorias como esas sí tiene que haber una intención de poder dañar la imagen de alguien o de poder contar una verdad que pueda dañar a alguien. Él dice que no. Él dice que esa no es su intención, que él ama a su familia, que ama a otra, pero leyendo cada una de las críticas, leyendo cada uno de los comentarios, porque no he tenido la oportunidad todavía de leerme el libro, yo sí pienso que hay ganas de decir, a ver, ustedes no son tan buenos como dicen y aquí estoy yo para contar la supuesta verdad de lo que eso significa. Entonces yo sí creo que hay en el fondo ganas de desprestigiar, por supuesto, una narrativa, desprestigiar una forma de vida, desprestigiar un sistema.
Completamente.
¿Le creíste o no le creíste?
Te lo debo después cuando terminemos esta conversación.
Honestamente, yo siento que son una pareja que se sintieron sumamente acorraladas. Y tenemos que recordar que no estamos hablando de que se iban a enfrentar a cualquier familia. Se están enfrentando a una de las familias más poderosas del mundo entero. Él dijo algo muy clave, en mi opinión, que es el hecho de que la familia real utiliza información, de cierta manera la filtran ellos mismos para apoderarse de la narrativa, que trabajan directamente con medios muy poderosos como The Daily Mail para filtrar información antes que nadie y así, de cierta manera, darle el rumbo y el giro que ellos quieren a la noticia. Y me parece que es la única manera que ellos se pueden defender, hablando su verdad.
O sea, él menciona lo que estás, lo que dices, es que en la época que él estaba allá, él notaba que su familia filtraba información a los tabloides y que por eso él ahora decide hablar para dar su versión. O sea, que él dice, los tabloides juegan con todo lo que pasa. Incluso menciona que la familia los lee,
desayuna.
Pero que
¿qué
familia no lee el periódico?
Pero es una familia regular.
Sí, pero es cualquier familia.
Yo creo que aquí hay un daño colateral que está haciendo ahora de dar estas declaraciones. Si le creo o no, bueno, eso ya es decisión de cada persona, pero lo cierto es que sí está dañando a la familia y que sí está dando información que era privada para ellos y que está rompiendo de alguna manera la regla donde
yo sí siento que la información que él ha dado, especialmente esa en específico, la de Camila y su papá, y especialmente la de Camila, de alguna manera, ella siempre estaba abierta a, de alguna forma, hacer negocios con los tabloides para filtrar esa información. Lo involucra a él directamente.
Eso lo menciona.
Porque
también
él lo menciona. Él dice, me utilizaba a mí y a mi hermano para sus para su beneficio publicitario. Y ellos no iban a y yo siento, ahora, también le decía a su papá, de alguna forma, que no se casara con ella.
Los dos se lo decían.
Mira, de alguna forma, yo siento que él está contando su verdad, está en todo su derecho de hacerlo. Ahora, porque siempre, nosotros siempre escuchábamos de los tabloides, de las fuentes, de los libros. Él trataba de resolver esto, nadie le daba la cara y él dice, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar a contar mi verdad.
Pero la verdad de él tiene un precio.
Claro,
pero la verdad de ellos también. Cuesta mucho dinero contar su verdad. Y a él está generando dinero.
Oye, a mí la parte que más me impactó, ya cambiamos de tema un poco, también es la muerte de Diana, ¿no? De su madre. Yo sí lo sentí como un joven atormentado en la infancia. Sufrió mucho por la muerte de su madre. Hasta se imaginaba que no era verdad, que estaba y que se le iba a aparecer en cualquier momento.
Había fingido
su muerte. Entonces yo no sé si le podemos preguntar, porque no nos hemos preguntado, a Gabriela Morales y Eduardo Gutiérrez, ¿qué opinan, Gabriela?
Bueno, primero que todo, vamos a decir, en cuanto al tema de la prensa, no todos los periódicos en el Reino Unido son tabloides, e incluso los tabloides más corrosivos como The Sun o The Daily Mail tienen algunas plumas rescatables, y lo que Harry no dice es que él también participa de esas filtraciones que yo como periodista me permito llamarlo, pues es una relación de ida y vuelta, la comunicación institucional que tiene cualquier institución y hasta una marca en todo el mundo con la prensa, y además pues está la periferia de la investigación. The Times tampoco es un tabloide chismoso, y por otro lado, pues la familia real británica, como cualquier otra institución de poder, pues debe de mantener una relación con la prensa estable. Y él también. Yo tengo amigas en el Royal Rota, que es como se le llama a los periodistas que diariamente van al Palacio de Buckingham. Amigas que son serias, amigas que son objetivas. Tengo amigos de mucho tiempo también. Y también conozco a dos que tres personas sin escrúpulos que existen en el Palacio de Buckingham, pero al final de cuentas, digo, en la prensa y también en el propio Palacio, que filtran información de acuerdo a lo que ellos quieren que se comunique. Pero pues uno no es esclavo y sabe lo que quiere o lo que no quiere decir. En el tema, para cederle la palabra a Lalo, de las intimidades que comparte, pues no será por querer perjudicar a la familia, pero claramente lo hace voluntaria o involuntariamente, como él se refiere al racismo que han acusado del Palacio de Buckingham.
¿Eduardo?
Es involuntario. Bueno.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Pues bueno, en mi caso a mí me gustaría un poco comentarles también esto que decían acerca del daño que se le está haciendo a la familia real. En particular, creo que ahora Harry apuntó directamente a su hermano. Es el poner en sobredicho que es una persona, y esto lo hemos manejado durante varios tiempo, y bueno, se quería esconder lo más que se pudiera, que William es una persona que tiene la mecha muy corta, que de pronto reacciona no tan bien ante situaciones de estrés, y hoy Harry ha planteado dos momentos diferentes, dos ocasiones en las que, bueno, pues se sintió atacado, en una físicamente y en la otra incluso habla de un pacto que había entre ellos, que era jurar por la muerte de su mamá.
Sí.
Y bueno, él dice que incluso cuando su hermano lo dice, ya no lo siente. Entonces creo que le está poniendo los puntos sobre las íes sobre esta situación, de un poco el carácter de William, y no creo que sea lo mejor.
Exacto. Bueno, también habla de la familia, que dijo que él había cambiado porque quizá decían que Meghan era la bruja, ¿no? Mira, la mala del cuento, ¿no?
Meghan es muy importante en la vida de Harry. Harry confiesa, no puede vivir sin Meghan.
Confiesa que cambió, pero sí cambió, dice, porque conoció el amor de su vida.
Sí. Claro que sí, lo ha cambiado, ¿no? Para mí ha sido la entrevista más sincera que yo he visto en toda mi vida.
Yo también.
Creo que es una diferencia la monarquía versus la familia. No quiere hacerle daño a la familia real. Sí, quizás a la monarquía, ¿no? No creo que habrá reconciliación con la monarquía. Sí quiere hacer reconciliación con la familia.
Buen punto.
Que es lo que está buscando, ¿no? Ha sido el único interesado después de los 20 años en investigar realmente qué pasó con la muerte de su mamá. Fue al lugar.
No sabemos.
Le pidió,
mucha pena contigo, Tony, y te lo refuto.
Le pidió al chofer que
te lo refuto completamente.
A la misma velocidad,
no, Tony.
Y por el mismo lugar.
Este es la única. Lo voy a refutar lo siguiente. No puedes decir que es el único que se ha tomado el trabajo
el
de hacer la investigación.
Hablado, si no habla,
perdóname, el único que ha querido contarlo a través de las memorias que ni siquiera hemos leído. Pero no sabemos si en algún momento, que seguramente no pasará en un futuro muy cercano, es que no sabemos que otros miembros de la familia también se tomaron el trabajo de hacer la investigación. Entonces, ahora no podemos darle el 100% a esta entrevista, que según tú es la más honesta que la has oído en tu vida, decirle que ahora 100%
ahora,
todo lo que está diciendo,
él tiene su verdad, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta.
Pero recuerden una cosa,
cualquier persona de la familia real pudo haber hecho algún tipo de investigación, pero estamos hablando del hijo, estamos hablando de cualquier persona
que tiene dos hijos,
no sabemos si él es el único
único que lo ha hecho, y es
exacto.
Quizá en algún momento William lo hizo, no, simplemente no lo ha hecho.
Sabe. Pero ahora, no se va a saber con la política de la monarquía de silencio.
Es lo que yo creo que es silencio. Lo que dice Tommy está bien, es una cuestión que va contra la monarquía, no va contra la familia.
Contra el sistema.
Contra su hermano también.
Contra el sistema.
Alan, por favor.
Yo les quiero preguntar algo. Les quiero preguntar algo brevemente. Anderson Cooper le pregunta a él que por qué no renuncian a sus títulos nobiliarios si realmente lo que buscan es una vida común y corriente. Él le responde simplemente, ¿y eso en qué cambiaría?
Pues todo.
¿Qué tienen que decir al respecto?
Es que cambiaría en muchas cosas, porque finalmente cuando tú te bajas de un estatus de duque, pues tendrías que empezar a vivir desde una perspectiva diferente y tu narrativa definitivamente cambia. Ahora, ¿cuáles son todas las críticas que le llegan a ellos? Que ellos se han negado a retirarse el título o a decir que no quieren, a renunciar al título, mejor. Así que yo creo que era una pregunta muy válida y por supuesto para él también decir, ¿en qué lo cambia?
¿Creen que respondió
muy
bien?
Facilista, es muy facilista.
Pero es que ¿en qué cambia realmente? Los millones de dólares les van a seguir llegando.
Bueno.
No vamos a entender nunca por qué quieren aferrarse a esos títulos, porque realmente yo pienso de que nada va a cambiar. Pero ellos van a seguir siendo la pareja que se rebelaron en contra de la familia más poderosa, en contra de la monarquía. Los millones, señores, van a seguir llegando. Nos vamos a consumir sus libros, sus entrevistas, todo lo que ellos saquen.
Porque al final es lo que están haciendo. Están tomando ventaja de la posición. Al final
contar su verdad.
Voy nuevamente con Gabriela, que porque el programa de 60 Minutes, Gabriela solicitó reacciones al Palacio de Buckingham, pero ellos pues le pidieron la entrevista completa antes, cosa que pues nunca hacen, por lo que hasta el momento no hay réplica por parte de la familia real.
Y no va a haber.
¿Va a haber reacción de la familia real? ¿Va a haber silencio? ¿Qué creen? ¿Van a sacar algún comunicado?
Por supuesto que no. Si acaso sacarán en el día que el libro salga oficialmente, y lo sigo dudando muchísimo. Cuando fue la entrevista de Oprah Winfrey, claro que reaccionaron, porque a pesar de que Harry niega que acusó a la familia real de racista, sí lo dijo. Claro que iban a reaccionar, a decir, pues un miembro de la familia preguntó por el color de piel de Archie. Perdón, pero yo, Gabriela, me sentí ofendida, indignada por ese comentario. Y ayer se desdice en ITV, en la entrevista británica, que Lalo y yo vimos en conjunto, por cierto, y dice, no, ¿cuándo dijo Meghan eso? Caramba, yo creo que hay que ser muy congruentes con los mensajes. Sí coincido en que tiene todo el derecho del mundo de decir lo que se le dé la gana, pero todos lo tenemos, la libertad de expresión es para todos, pero hay que lidiar también con las consecuencias. Y voy a decir una última cosa, Tony. La familia real es un uno indivisible de la monarquía británica.
Eduardo.
Respeto su comentario.
Yo considero que realmente no vamos a poder ver una reacción, porque hay un dicho que dice don't complain, don't tell, que es lo que ha seguido la casa de Windsor desde que empezó. Esto es que no les permiten hacer públicas sus ideas y no les permiten, por supuesto, tampoco, a pesar de que están siendo atacados, poder defenderse en ese sentido. Quizá ahora podemos ver ahora que utilicen estas armas, y que también las plantaba Harry, de estas personas cercanas que están dentro del palacio, personas que son amigas de William, amigas de Kate, que quizás sean ellos los que empiecen a reaccionar y a defender si es que hay puntos muy necesarios a defender. Hasta el momento, realmente, después del documental y ahora con lo que hemos visto en la entrevista, no creo que haya algo por lo que tengan que salir realmente a dar una opinión, y no lo harán. Han dicho y han planteado que quizás si existiera algo que los obligase, sí podrían pensar en lanzar, si no un comunicado, por lo menos algún statement bastante breve, como es la costumbre en Buckingham, pero tendría que ser algo realmente muy grave y muy serio para que el palacio reaccionara.
Rápido, nada más quiero decirles que Harry, esto va a seguir, esto va a seguir, porque va a seguir dando entrevistas, tiene un acuerdo de 4 libros, y vamos a ver un poco, que no lo hemos visto muchos, de la entrevista que dio a Michael Strahan de Good Morning.
Alan, y si después de todo lo que se ha dicho, usted sigue creyendo,
sigue creyendo
los cuentos de hadas, como una monarquía, tiene que revisarse.
Pero veamos esto.
Is there a part of you that can see you and your family going back to the UK, becoming working royals with the monarchy?
No, I don't think it's ever going to be possible. I don't think that, you know, even if there was an agreement or an arrangement between me and my family, there is that third party that is going to do everything they can to make sure that that isn't possible. Not stopping us from necessarily going back, but making it unsurvivable.
tampoco creo que esté mintiendo.
Mira, Alan, uno con la experiencia en el periodismo desarrolla una habilidad de saber cuándo alguien miente o no. Él no está mintiendo.
Nadie está
mintiendo.
La verdad.
Para él es su verdad. Es muy sincero en las entrevistas.
Esa es su verdad. Bueno, para muchos, no es que esté mintiendo, para muchos es incongruencia. Entonces, este tema pique y se extiende, vamos a seguir hablando de él en Sin Rollo. Así que ustedes opinen en nuestras redes sociales, porque miren, ya vieron, vienen pero filosos.
Vienen con todo,
filosos. En la sombra. Gracias, Eduardo, gracias, Gabriela. Más adelante, bueno, vamos a seguir comentando sobre el tema, que esto, mira, va a seguir dando de qué hablar.
Mucho, oye, cuatro entrevistas más, cuatro libros más, no, imagínense.
Y no hay dinerito, le cabe cuatro libros más.
A tu reality viene.
Vamos a seguir con mucho más, y también se vienen momentos de mucha tensión y emoción en el estreno de La Más. Cara más adelante tenemos todo lo que pasó.
Y en vivo, Rosely Sánchez regresa a nuestra casa esta mañana a contarlo todo sobre esta, su nueva aventura.
Continúa la búsqueda de una madre desaparecida el día de Año Nuevo en Massachusetts. La policía arrestó al esposo y te decimos por qué.
Gracias por despertar esta mañana con nosotros. Déjanos entrar a tu hogar. Aquí queremos que tú y tu familia progresen, se informen bien y vivan mejor. Ya lo saben.
Se agarran el chongo y luego se dan la mano.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
Para una mejor vida en el 2023, Despierta América tienes que ver, y yo quiero que usted por favor le preste mucha atención a este segmento que vamos a tener en estos momentos, porque le puede ayudar a cambiar su vida financiera. Te vamos a decir cómo identificar y cómo eliminar, ¿sabe qué? Esos gastos innecesarios para así poder ahorrar y tener dinerito. Para eso nos acompaña Alejandro Cardona, como sabe, él es especialista en finanzas. Alejandro, ante todo, feliz año, te saludo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, feliz año a todos allá. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Alejandro. Yo pienso que este es uno de los segmentos más importantes que hemos hecho, porque usted va a identificar cosas que usted gasta el dinero y se le va el dinero sin darse cuenta. Vamos a ir uno por uno para decirle a nuestra gente cuáles son esos gastos que nos drenan el bolsillo sin darnos cuenta y que al final nos impiden ahorrar. Vamos a ir uno por uno. Son cosas sencillas. Vamos con el primero.
Sí. Bueno, el primero es el café. No es que vamos a dejar de tomar café, simplemente que comprar el café, por ejemplo, en una cadena o algo así, pueden ser $3. Si uno se toma dos cafés, son 6, ¿ves? Uh-huh. En 30 días estamos hablando más o menos de unos $180-$200, ¿ya? Y al año serían $2,200-$2,500. Solamente en café, cuando lo podemos hacer en la casa, llevar un termo y ahorrarnos, ya vamos por $2,000 solamente.
Muy bien.
Asimismo el agua, mismo los chiclets, cada vez que vamos a la estación de gasolina y esto. Pero bueno, sigamos en orden. Vamos a pagar las tarjetas de crédito antes del corte puede ayudar mucho al ahorro de intereses y late fees también. Ahí ya llevamos otros $1,000 o $2,000, ¿listo?
Perfecto.
Evitar los late fees de las rentas que oscilan entre los $100 y los $200. Si pagamos uno o dos días antes o el día que es, pero no después, evitamos ese late fee que también al año puede representar $2,000 aproximadamente, en promedio estoy hablando. Lo demás es hacer evaluación del aire acondicionado y la calefacción, que nos puede ahorrar si llevamos a un experto a que nos mire esa parte en la casa y corrija todo lo que hay que corregir, filtros y esto. También nos puede representar un ahorro importante en la energía. Aparte de eso, la energía como tal, por ejemplo, un operador de la parte eléctrica, un funcionario va gratis a la casa y evalúa ya toda la parte eléctrica. También siempre se encuentran cosas que se corrigen y se puede ahorrar energía. También evitar las membresías y mirar cuáles utilizamos, cuáles no utilizamos. A veces tenemos esos recurrent payments en nuestros estados financieros, en nuestras cuentas de banco. Y también hay veces nos damos cuenta que tenemos $100 o $200 por ahí que no sabíamos. También eso puede representar $1,000, $2,000, hasta $3,000 en un año. Evaluar los annual pass. Hay veces vamos, de pronto voy a colocar un ejemplo, los parques de Orlando, vamos tres veces al mes o dos veces al mes y son $2,000 y $3,000, resulta que con el Annual Pass puede haber un ahorro muy significativo en esa parte también. Usar los descuentos, los cupones, el cashback, evitar los pagos tardíos en esas tarjetas de retail. Cuando vamos a una tienda y compramos lociones y esto, y si lo pagamos tarde, mucha gente no sabe que le cargan $35. Uh-huh. Y una de las más importantes, Raúl, los restaurantes.
Controlar la salida.
Controlar las salidas, porque eso sí puede estar entre los $10,000 a los $50,000 en muchos hogares al año.
Ahí está una lista perfecta. De hecho, vamos a poner este segmento, como siempre, en nuestras redes sociales para que revise punto por punto, así sin que usted se dé cuenta, se le escapa el dinero del bolsillo, de las manos, y no ahorra lo que tiene que ahorrar. Alejandro Cardona, muchísimas gracias por este contacto esta mañana en Despierta América. Y créeme que yo también voy a seguir tus consejos. Y estoy seguro que Jesús y Alan también, muchachos.
¿Sabías que tener el pecho peludo está ligado a mayor inteligencia en los hombres?
¿Qué? 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 Mira, una manera de medirlo. Me encantó. Pero bueno, cambiamos de tema y está Marcela con nosotros. ¿Y por qué? Porque estamos de regreso a clases, en el sentido de que hoy en la Escuela de la Vida tenemos una asignatura pendiente para muchos: la compañía de Dios en nuestras vidas. Ya la vieron, Marcela está aquí, conversó con alguien que tiene una relación, digamos, muy directa con Dios. ¿Sí o no, mi Marce?
Sobre todo, Fran, muy buenos días a ti y a todo el mundo. Relaciones y conversaciones diarias que yo considero que son tan necesarias, ¿no? Muchas veces lo dejamos por encima, todo este tema espiritual de la vida, y definitivamente, y está comprobado además, que es muy importante que sí tengamos una compañía espiritual. Hoy tenemos esta conversación y ya me contarás qué opinas de este maestro invitado.
Bueno, ya quiero ver.
Miguel Guerra es teólogo, filósofo, sacerdote, psicopedagogo y ahora un influencer en Instagram y en podcast.
Ojalá que todos nosotros podamos hacer de nuestra vida una misión, que todo lo que hagamos pueda ser exitoso y al mismo tiempo nos pueda llevar a la plenitud.
Encontró su vocación desde joven y a través de su conocimiento dedica su vida a ayudar a los demás a encontrar su camino hacia la plenitud.
Pues creo que es más bien el saber aceptar y el vivir cada día con lo que te llega, con lo que se te presenta adelante, ¿no? Y ahí está incluida, evidentemente, la providencia de Dios al 100%.
¿Usted ha comprobado que Dios nos puede dar la felicidad, Padre?
Cuando uno dice Dios te da la felicidad, parecería que entonces un estado de infelicidad personal es consecuencia de que Dios no me la ha dado. Y por lo tanto, Dios es culpable de que yo no sea feliz. Y a veces solemos vivir así, o sea, con esa idea de fondo, de decir, es que Dios no me quiere feliz porque Él me puede hacer feliz y no me la da. Sin embargo, yo creo que más bien la felicidad es un proceso que se comienza en el interior del corazón, ayudados por la gracia de Dios, que nos permite, con la iluminación de la fe, ver hacia dónde caminar para llegar a esa plenitud y a esa felicidad que Él tiene pensada para nosotros.
A través de la oración, a través de esos momentos de incluso de silencio en la casa de Dios, mucha gente encuentra paz, serenidad.
Pues yo creo que ahí es cuando estamos rozando un poquito los linderos de la felicidad. ¿En qué sentido? Cuando entramos en una oración de contemplación, una meditación incluso, y aquí hay que separarlo de lo que es la meditación oriental, ¿no? En donde es una especie de reflexión y autoconocimiento. Cuando yo hablo de oración cristiana, es un momento de encuentro con la persona de Dios, con la persona de Jesucristo o del Padre o del Espíritu Santo. Cuando se da eso, evidentemente, dentro del alma lo que sucede es que empezamos nosotros a descubrir que nuestra grandeza no está tanto en nosotros, sino en Él que está en nosotros.
Pocas veces veo una persona tan feliz cuando se da cuenta que ha sucedido un milagro en su vida, que ha sucedido un cambio inmenso en su vida, o que ha encontrado la solución a sus problemas a través de Dios, o a través de la oración, o a través de la compañía. y de la fe, ¿no?
Desde el creyente uno puede decir, estamos destinados a eso, ¿no? A la plenitud, a Dios, etcétera. Pero incluso las personas que no son creyentes, las personas que están en un camino de búsqueda de la felicidad, que en el fondo se trata también de buscar la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad de tu vida? Esa verdad, curiosamente, también te es revelada cuando entras en comunión con alguien superior a ti que te dice cómo estás y quién eres. Y esa es la oración, ¿no? O sea, por eso acercarnos a Dios en la oración permite que nosotros mismos sepamos quiénes somos, nuestra identidad.
Podremos llegar a ser muy exitosos en la vida, sobre todo si tenemos un buen trabajo, si somos buenos en la técnica, si sabemos relacionarnos con las personas. Pero no siempre el éxito implica plenitud de vida, porque la plenitud de vida se mueve en un eje trascendental, que es muy diferente.
Según el padre Miguel Guerra, es entonces cuando no importa si estás atravesando las tormentas más duras que pueda haber. Sabes en el fondo que Dios está ahí, y esa es su lección de fe para todos.
Gracias al padre Miguel Guerra, que sé que está en México, que nos está viendo, y agradeciéndole esta conversación y sobre todo también estos libros. Él escribió un libro que además ha tenido muchísimo éxito, aparte de sus podcasts, que se llama Un Minuto para el Alma. No, o sea, 60 segundos, un minuto simplemente al día para uno hacer una oración y poder empezar a encontrarse, ¿no? con eso que está dentro de nosotros, claro, a través de Dios, ¿no?
Claro que sí, el poder de la oración es real, señores, y no es como que tu vida está libre de problemas, pero te da siempre la tranquilidad y la certeza de que todo va a estar bien. Así me es. Encantó muchísimo conocerlo a él y que haga todo eso en redes sociales también.
Claro, de eso se trata la escuela de la vida, aprender todos los días un poquito más.
Me encanta, Marce, gracias por este mensaje tan bonito y ahora miren, nos...
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.